En Folclórica 98.7, Pan Casero, con el Cholo Gómez Castañón.
Cuando se duerman las flores, recostándose en sus tallos, qué pena tendrá mi pena si tú no estás a mi lado. Qué pena tendrá mi pena si tú no estás a mi lado. Qué llanto tendrán las flores al ir cayendo la tarde si no te ven en mis brazos y te imaginan distante. Si no te ven en mis brazos y te imaginan distante, no te vayas. Lo ruego, quiero tu pelo, tus manos, el arroyo de mi sangre te está buscando, buscando. El arroyo de mi sangre te está buscando, buscando.
Ya está cantando Enrique Espinosa, uno de los invitados que mejor es recibido por el equipo cuando llega.
Sí, es verdad.
¿Cómo andás?
Bien, Cholo, bien. Bien. Bien, contento. Como decía, muy contento de haber nacido. Andamos tirando como perro en vaca muerta.
Sí, pero ya estás saliendo, ya estás este...
Sí, sí, estamos trabajando. No hay el laburo que uno quiere, pero... llaman, la gente pide, por supuesto, pero está difícil.
¿Bajaron los presupuestos?
Y si vos cobras mucho, no...
Ya, no, no se labura. Hay que laburar más y cobrar lo mismo.
Y yo, cuando me largué esto, hacía 5 o 6 casas para vivir, cuando me fui de Los Abrados. Y bueno, y con eso viví. Tenía 2 hijos en ese tiempo. Y recién estábamos formando una familia... Y con eso vivía. Mi señora era maestra, es maestra, no trabaja más. Pero no, yo vivía de noche, cantaba. Yo era el que cortaba para que descansara el bandoneón, porque yo me fui de Los Abrados, creí que me iba a comer el mundo. Y no fue así. Los Abrados me hicieron grabar en Odeón. Son una gente maravillosa. Ya nosotros somos grandes, ya dice. Y la grabaron con López, Mario de Ramona, y me hizo grabar en un play, pero no pasó nada. Ni los gatos me compraron un disco.
Y
bueno, y casé la guitarrita, fue mi dominante.
Boliche.
Boliche, hacía el Rincón Artista, hacía el de Otero, en La Boca hacíamos el de Chichilo, no sé cómo se llamaba, que eran de unos
que
panas.
¿Comían también?
¿Eh?
¿Comían todo ahí?
Ay, chupaban, comían, cantaban y gritaban. Había que bancársela y yo cantaba y no me escuchaba nadie. Y yo iba al peso, yo, ¿qué me importaba? ¿Que me escuchara o no me escuchara? Yo quería ir a agarrarme el pesito.
Bueno, después me llegó la buena. Estaba viendo, ¿cuántas veces fuiste a los Estados Unidos?
Ay, fui mucho, pero no sé si te digo 24.
¿Y Colombia?
Bueno, Colombia no, Colombia fui desde el 75 hasta el 89 y me quedaba 4 meses, volvía... Y este flaco que está ahí atrás, César, sí. Aprendió a caminar allá.
Allá, mira.
En Colombia.
Camina colombiano. Que...
Sí, sí, porque estaba, me vio a mí, llegó la madre con el otro que era mayor, y yo estaba allá, estaba Rufino en ese tiempo, Roberto Rufino.
Roberto Rufino.
La figura. Y como me vio a mí, se salió corriendo solo. Lo tenía la madre agarrado.
Decime, y... El éxito era tal que no te dejaban venir ni para las fiestas, ¿no?
Ni para las fiestas. Porque allá gustaban mucho las canciones de Tormo, y el que me contrató a mí me contrató por medio de Ángel Cárdenas, que me conocía mucho, sí, el cantor, claro, de Troilo, que era muy amigo mío y lo veía todas las noches. y él me recomendó. Yo estaba cantando en un boliche, que estaba María Graña, no me acuerdo qué, era jovencita María. Y el hombre me escuchó cantar y digo, mire, yo ando apurado. Dice, no se puede quedar un ratito. No, digo, me tengo que llegar a la boca y no llego. Y te dije, le voy a ganar el mango. Y me dice, bueno, lo espero mañana, dice, en esta calle, en la calle Florida, tal. Arreglamos. Y arreglamos el contrato. La primera vez fue y me quedé 6 meses. Me dejó venir un mes y me fui otros 6 meses más. Después ya, y me quedaba. Y venía cada tanto cuando podía. Yo cuando grabé Tú estaba allá.
¿Y a la familia cómo la veía? ¿Te la llevaban para allá?
Yo me... Leonardo, un fin de año, Leonardo Nieto se llamaba, un hombre maravilloso, dice, se tiene que ir. Le digo, Nieto, le digo, mire, tengo pibe chiquito, yo tengo mujer, yo no la veo nunca, no la veo nunca. Dice, vamos a hacer una cosa, dice, yo le digo que vengan. Así que les pagó el pasaje, todo.
¿Avión, todo?
Todo, avión, todo. No, me quería, me adoraba. Estuve con el Negro Ayala, de un cantorazo, que se plantó a Sosa con Leopoldo. No, cantores tenía en la casa gardeliana.
Che, te iba a decir, el recuerdo de Gardel muy fuerte, ¿no? Para ellos es allá, como propio.
Yo vi cosas allá que acá nunca vi, fotos de Gardel que acá nunca se vieron y no se las dan a nadie. Yo me hice amigo de un hombre que siempre aparecía en la foto cuando llegaba Gardel a Colombia, alto, flaco, negro, con una gorrita. Yo me hice amigo de ese hombre y él me contó todo. Me mostró la foto donde estaba Gardel contra el hangar, así, lo único que se le veían todos los dientes, estaba así, las rodillas las tenía casi todo quemado y los dientes todos
impecables. ¿Te mostró eso? Foto. El accidente de los choques de los aviones,
claro,
que fue aparte de una pelea de compañías aéreas, ¿no?
Sí, porque uno... le ofrecieron a Gardel gratis. Pues era Gardel. La gente no a veces no tiene la dimensión de lo que fue Gardel. Pero Gardel era un capo, Chaplin, Maurice Chevalier, los grandes cantantes, Caruso, más que voces y Scott.
Lo admiraban. Lo admiraban. ¿Estás con ganas de cantar o muy temprano?
Sí, nunca dice que no. No tengo problema. Si te querés, te vamos a cantar una samba de un gran actor que no se escucha mucho, que era un autor, un cantor, guitarrista, era un fenómeno, aparte de una persona divina. Se llamaba Arsenio Aguirre.
Claro. Mirá, Nicolás Ruiz está ahí.
¿Lo conociste?
No, pero lo he escuchado mucho, muchas obras.
Yo le grabé muchas cosas. Aparte de un fenómeno de tipo. Bueno, a ver si sale.
La tarde se va despacio sobre los cerros azules y en sangre toro se muere el horizonte de octubre y en sangre toro se muere mi Tucumán, el horizonte de octubre. Regreso, no sé qué busco, ya no está lo que tuve, coplas, guitarras, amigos, por la quebrada de Lule. Coplas, guitarras, amigos, mi Tucumán, por la quebrada de Lule. Algo pasó que me fui, debe partir el que dude, una ansia de andar caminos, quise quedarme y no pude, pero me llevé muy dentro mi Tucumán aquella tarde de octubre. Bailando pise su sombra y porque no la retuve, zampa de adiós expusieron, llanto en sus ojos. ojos azules, samba de adiós pusieron mi Tucumán, llanto en sus ojos azules, los nombres de los que quise con el tiempo se diluyen, vuelvo porque sin amigos no hay alegría que dure. Vuelvo porque sin amigos mi Tucumán no hay alegría que dure. Algo pasó que me fui, debe partir el que dude, una ansia de andar camino, quise quedarme y no pude, pero me llevé muy dentro mi Tucumán aquella tarde de octubre.
Arsenio Aguirre,
un autor, compositor, músico. Él, cuando se abrió Maurés de D'Arienzo, que le arreglaba las guitarras a él.
Che, qué samba tienen los tucumanos, ¿eh?
Ah, sí. No, pero es Arsenio.
Pero los tucumanos...
Ah, sí, bueno.
Tienen, son muy especiales para la samba.
Sí, sí. Sí, las sambas, aparte, son muy lindas. Las sambas, hasta verlas bailar y todo. Yo conozco de eso porque los abro eran capos en eso. Sabían un montón.
¿De dónde sacas el aire?
De el vientre, o sea, tomando los pulmones, pero apoyo.
Te cuidas mucho.
La diafragma.
Pero lo ejercitas porque tenés un aire.
Hago foniatría, la que me enseñaron, nunca vocalicé ni nada. O sea, lo que me dijo el profesor, ¿no? Cuando yo entré con los abro, lo cuento siempre. Me empecé a cansar porque grabábamos, hacíamos giras, estamos toda la noche acá en Radio del Mundo, en esta sala. Y había que estar bien. Y yo venía del campo.
Porque vos sos flaquito.
Sí.
Viste que los cantores de más caja dicen que...
Claro, sí.
Claro. Pavarotti, y vos sos un jockey.
Soy
un jockey.
Sí. Bueno, me crié a caballo. Sí, de todos modos...
¿Y nunca fuiste para atrás?
No. No. No, yo... He vivido una vida linda y la sigo viviendo. Así que lo que más me gusta es cantar. Pero cuando ya vea que la garganta... Quiero destacar que está Nicolás Ruiz conmigo.
Nicolás Ruiz, sí.
La gauchada, está tan difícil llegar a la ciudad que... Yo vivo acá en Buenos Aires, pero él vive más afuera.
Sí.
Y es jodido. Ya te digo, Arsenio era un capo. Yo le grabé varias cosas, Arsenio. Ahora en este momento no me acuerdo. La vez pasada creo que te canté una milonga.
¿Cuál? A ver,
un pedacito. El hacer en fa sostenido. Una milonga.
Aquí me tienen cantando, como en tantas ocasiones, lleno de recordaciones. Yo soy yo quien viene llegando, que se vayan arrimando. Como un fogón encendido, los que tengan el sentido de la amistad que me dieron, los que nunca me mintieron, por lejos que me haya ido.
Che, pobre Nico, le dice, da en fa sostenido y vamos para adelante.
Ay, igual lo conozco. Así son músicos. Arsenio tiene, yo le grabé otras cosas, no me acuerdo ahora.
¿Y Arsenio? La samba del silencio también es de él, ¿o no?
No.
No, eso de
cosas. Eso me lo pidió un tipo que te mira mucho a vos, que te escucha siempre desde Entre Ríos, el Beto Crespín, que me pidió un pedazo de esa samba en Rey, la hacía yo. Sí. Esto es de Velarde.
Sí, lo sabía Velarde, pero ya está Suma, estaban acá. Uh-huh. A ver.
Una lágrima, un silencio, me ha dejado tu partida, un rastrojo el corazón, las manos quietas caídas, un rastrojo rastrojo el corazón, las manos quietas caídas, estas manos color tierra, con que rozao tus mejillas, siempre velando tu sueño, cuando a mi lado dormías, siempre velando tu sueño, cuando a mi lado dormías. Amalaya, cuánta pena me ha dejado tu partida, una sed de andar caminos de un sin querer a la vida, una sed de andar caminos y un sin querer a la vida.
Al amigo Crespín de Entre Ríos.
Sí, él es de, ¿cómo se llama? De Lucas González, cuna de campeones y centenario.
Como dice. Sí. ¿Compusiste con Valle también, con Cacho?
Sí, bueno, pues yo eso somos seis atrevidos, ¿no? Con el Negro Luna. Ellos también.
Eras muy amigo de Luna, ¿no?
Sí, salíamos a tirar la manga juntos. Sí, hacíamos boliche. El Negro con las botas y las bombachas. Y yo te, así nomás vestido de camisa, talones nada más. Agarramos, nos gustaba, andábamos en un cochecito chiquito. Y veíamos un boliche en medio del campo.
Ah, pero iban a la gorra.
A la gorra. Y yo, este. Y veíamos, lo hablábamos con el bolichero, se junta boliche de campo. Se junta, sí, mucha gente a la tercita acá, sí.
Sí, 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 sí.
Ah, bueno. Y ahí le juntamos,
sí,
las cabezas.
Juegan a las cartas, sí, juegan, sí, sí.
¿Qué van a jugar a las cartas? ¿Tomar la ginebra? En ese,
sí,
tiempo,
sí, ¿verdad? Claro. ¿Y no, que se ponían a cantar?
Claro. ¿Y a, siento, ya, a... Sí, yo también cuando a los 15 años lo cuento siempre, también hacíamos lo mismo. Yo, una gente, un amigo, pasaron por... amigos, fueron amigos míos. Fueron los que me enseñaron a cantar, ¿no? O sea, pues yo había cantado siempre de a caballo y sin guitarra. Se andaban cantando siempre a caballo. Yo fui bastante jinete, no domador, jinete. Tenía mi propio caballo, mi propio recao. Y cuando mi papá nos quiso comprar el pantalón largo por los cortos, pues tenía unos pelos en las pies así, ya. Mirá, me daba vergüenza. Entonces, dice, bueno, le voy a comprar pantalón largo. Y yo no quise pantalón largo. No, 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 yo quiero un recao.
Ah, mirá.
Claro, pues yo tenía caballo, pero no tenía recao.
Claro, tenés que andar en pelo siempre con una peletita.
Tengo una mochila, le ponía, sí, una bajera.
Nada más.
Y un cojinillo, oh, y un cinchón. Y andamos.
Y revoleaba la pata.
Porque había que llevarlos a comer a la cañada. Había una cañada y escaseaba el pasto. Entonces yo me iba y me quedaba toda la tarde, cuando no tenían que trabajar los caballos, toda sentado ahí.
Cantando.
Mirando bichos, liebre, pasaban cuises. Sí,
y cantando.
Y sí, cantaba las cosas que me gustaban de Tormo. Cantaba yo Tormo.
¿Qué cantaba Tormo en esa época?
Oh, Tormo cantaba. Y hace en dos. Buscaba mi alma, con afán tu alma, buscaba yo la virgen que a mi frente tocara con sus labios dulcemente en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueños me visita desde niño, para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia, yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré.
Con Nicolás Ruiz está Enrique Espinosa. Qué bárbaro.
Antonio Tormo.
Sí, claro. Tenemos el WhatsApp en el 11 31 09 5896.
Buen día. Dice, escuchar a Enrique hablar con tanta sinceridad, que es raro hoy en día que alguien diga que alguna vez le fue mal. Lo admiro. Otro de los mensajes, buen día equipo, qué placer escuchar a semejante cantor, impecable su voz. Gracias, 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 Viviana de La Plata. Cantorazo, don Enrique, si puede ser, bueno, acá empiezan los pedidos. Si puede ser, la dejé partir de Arsenio Aguirre, saludos, Pancho de Almagro, y siguen escribiendo. Elba González de Palermo está escuchando, manda saludos, dice, es un grande. A ver, acá dice, decirle al Cholo que lo admiramos a Enrique, que siga cantando.
Bueno, ¿cómo decía Carrizo?
Que hay cantores y torcan.
Torcan.
Es un torcan. Sí, yo hablaba mucho con Carrizo, le quería mucho.
¿Eh?
Sí. Hablaba, estaba en Radio Nacional en ese tiempo él.
Claro.
Allá en el Bajo. Y pero era muy, muy inteligente, yo, chambón, tipo con poca cultura. Leer, he leído toda la vida, pero yo no fui un tipo con estudio. Y entonces, un día me agarró. Y estábamos ahí, no sé qué estaba haciendo él, yo estaba con la guitarra para entrar a cantar, no sé qué programa era, solo. Y estaba cantando, casi anochecido, cerquita mi rancho, cuando, pues así, a boca chusa, me dijo, dice, eso es bonito, dice, se lo cantaba Gardel, dice eso. Sí, le digo, y vos sabés lo que, vos, ¿cómo interpretar eso? Y me mató. Porque la cara de Carrizo era un bocho, muy inteligente. Y le digo, ¿y vos qué te imaginás cuando lo cantás? Y le digo, bueno, yo le digo, para mí, que soy del campo, le digo, es un hombre que viene arreando una hacienda, y hay un hombre que está sentado bajo el alero del rancho y que lo ve pasar. Dice, no. Dice, está bien interpretado. Dice, pero no está ni el caballo, ni el arreo, ni la vaca, y se ni el paisano, está pensando.
Mira,
mató. Vos. Imaginaba.
O sea, ya la cantaste diferente.
Esa es el viejo Pancho.
Claro.
A José Alfonso Itrelle, era español, vivía en Uruguay. Gardel le grabó cosas preciosas. Gardel, ¿y cómo lo grabó? Eso lo grabó Gardel.
Che, ¿qué te habían pedido? La...
Ah, ¿cómo era empezar?
Tarde ya, muere el sol en el horizonte sangrante y azul, y mi zamba se pierde en las sombras, mi zamba que fuera paisaje de luz. Mi zamba se pierde en las sombras, mi zamba que fuera paisaje de luz. Tarde ya, corazón, angustiosas horas llegaron al fin, y he sentido como si la noche de todos los tiempos cayera ante mí. Y he sentido como si la noche de todos los tiempos cayera ante mí. La sentí llorar, no la consolé, la dejé marchar tan lejos de mí. Y mi zamba cantaba en la tarde, mírala en silencio, déjala partir. Y mi zamba cantaba en la tarde, mírala en silencio, déjala partir.
A la carta, ¿eh? A pedido.
Qué precioso, el señor diría cada cosa. Señor, en capo.
¿Cómo te llegó tú?
Tú me llegó por medio de un gran cantor, Osvaldo Ribó. Que cantaba con Tanturi, con Mariano More, era un cantante, hermano de Octavio Zuna.
Ah, también, mirá.
Que anduvimos juntos cantando, muy buen cantor. La familia, todos los Zuna, eran cantores
de alta escuela, y Ribó, un hombre que había estudiado, me acuerdo que yo le hacía cantar solo, cantaba una furtiva lágrima.
Una cosa así, y un peticito, un bozarrón.
Y él me invita a comer, porque se había ido la señora para Estados Unidos, porque tiene, es papá de Olivia Hussey, la que hizo Romeo y Julieta.
Claro, la familia. Sí, que...
Entonces la mujer se va a ver a la hija,
claro,
a Estados Unidos, y él estaba solo. Él me llama y dice: ¿qué está haciendo, Quiquito? Digo: nada. Dice: estoy haciendo un pollito al horno. ¿Por qué no se viene? Y tomamos algo y conversamos. Pero gustaba mucho hablar de canto y todo. Sabía mucho. Y a mí me gustaba porque yo aprendí. Y fui. Y hablando así, yo en ese tiempo había arreglado con Marvin de grabar dos temas. Porque a Marvin no le gustaba cómo cantaba yo.
No le gustaba. No,
me dijo, sí, la verdad, me fue sincero. Pues algunos lo tenían al turco. Era un tipo que él decía lo que sentía. Para mí, ¿no? Me dice: mire, Enrique, si a mí... Dice: lo hago porque Miguel Franco me pidió.
Ah, bueno.
Sí, que no era... el gringo era medio bravo. Dice: vamos a hacer una cosa. Vamos a firmar por dos temas. Si usted vende, queda. Y si no, le digo, me parece bien. Y empecé a buscar temas. Iba todas las mañanas acá, a la Valle, ahí cerca de Sadaí. Iba y le cantaba lo que traía, pedacitos. Ah, eso no me gusta. A los 10 de noche le comento a Ribó. Le digo: me tiene cansado este turco, le digo. Le digo: me pasa, porque yo ya tenía que irme a Colombia. Porque me habían dado unos días. Y me dice: ¿usted sabe que Octavio cantaba una samba? Dice: preciosa. Le digo: ¿usted la conoce? Sí, sí, la tengo acá, tengo la partitura, todo. Dice. Y le digo: ¿se acuerda? Sí, la melodía me acuerdo. Tímida, dulcísima, eres tú. Morecita, tus ojeras. Entonces me la pasó varias veces, y por lo mejor no teníamos guitarra. Y me la pasó así, cantándomela. Llego a mi casa y me acuesto y me dice: tímida, dulcísima, eres tú. Morecita, tus ojeras. Hasta ahí. Me levanto a la mañana, a las 10 de la mañana estaba ella. Voy y llega Marvin. Dice: ¿qué me tiene nuevo? Le digo: mire, tengo esta samba. He buscado el tono, si menor era. Hago el acorde, tímida, dulcísima. Esa samba grave, dice. Ya lo llamó a Carly, coro, todo, grabo la samba y me voy para Colombia, en el 79. Pues yo ya me tenía que ir, estaba de vacaciones.
¿La hiciste?
Entonces, al mes, mes y medio que sale la samba, me llama y me dice: tiene que venir, dice, porque la samba se está vendiendo como agua. Había vendido 300.000 simples en mes. Esto es verdad. Y tuve que venir, pero yo no quería venir porque yo ya cobraba verde. Pero vine y grabé el disco.
Sí, hay media tú, media samba.
A ver.
Tímida, dulcísima eres tú. Marchita tus ojeras, un incendio de pasión. Todo, todo lo más bello y natural. El aire, el campo, el mar, la noche, el sol. Y aún eres más porque eres bien. El mismo bien, fuente de amor. Madre de Dios, mujer. Príncipe romántico y gentil. Por ti quisiera ser y así colmar tu sueño azul. Para la tersura de tus manos inquietud. Y para tu sentir canción de fe, de amor, de sol, de espumas. Sí, mi bien, una canción. Por ti quisiera ser. Cándida paloma enamorada, embriágame con la música de tu corazón. Bésame en silencio, bésame, que sobre mi boca trémula tus besos serán himnos de luz. Que de nuestros labios sobre la cruz dejar quiere mi ruego, mi Dios eres tú. Che, qué placer la visita, como siempre.
Gracias,
como siempre.
Gracias, Cholo, gracias por la oportunidad. gracias a los oyentes, gracias a ustedes que son tan amables y me reciben con tanto cariño, a un tipo grande como yo ya, esto a uno lo reanima y le da fuerza para seguir, porque el canto es tan lindo y poder cantar es una dicha que no la tiene cualquiera.
Habrás visto cómo te quieren, sí, los oyentes, por supuesto. Nacional Folclórica.
Tienen cariño y respeto, que lo lindo. Me llaman cantantes líricos, quizás no tengo nada que ver con la lírica, para decirme, Enrique, qué bien que está, dice, qué bien que hace las cosas a su manera, dice, qué bien, porque yo quería aprender. No, a nadie, usted no le tiene que enseñar a nadie nada.
Gracias, Enrique, no, gracias, gracias, Nico. Enrique Espinosa, aquí en la mañana de Nacional Folclórica.
Pétalos y lágrimas besé, la noche que en tu boca fue pasión mi soledad, y ese llanto tuyo floreció con la canción que con mi voz te grita amor, amor, porque eres tú la ardiente flor de tentación. Quiere pecar mi ciego corazón, déjame y olvídate de mí, si solo un hombre soy, pues para ti quisiera ser. Río claro, río, y empapándote la piel, entrar en el misterio de tu ser que candorosa guardas tú. Tan solo tú, flor virginal de amor y juventud, cándida paloma enamorada, embriágame con la música de tu corazón. Bésame en silencio, bésame, que sobre mi boca trémula tus besos serán himnos de luz, que de nuestros labios sobre la cruz dejar quiere.
Bueno, allí está Enrique despidiéndose. Muy querido, don Enrique Espinosa por acá.